Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión número 104 de Generación Abierta en Radio. A partir de ahora vamos a compartir juntos un momento, una hora de literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 15-314-75-517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Festejando casi 2 años mañana, ¿no?, de programa radial.
Mañana se cumplen 2 años desde que salimos al aire en esta emisora, así es.
Bueno, qué maravilla y hay que celebrar.
Sí, sí, creo que sí, ¿no? Realmente parece mentira, pero pasaron rápidamente estos 2 años, ¿no?
Así es, la verdad que agradecemos los mails que recibimos de la gente amiga, de los familiares, de nuestros oyentes, siempre acompañándonos y en realidad alentándonos en este proyecto.
Sí, y enriqueciendo, ¿no? Porque gran parte de nuestros oyentes también son autores, artistas y participan de nuestro programa, ¿no? Porque la idea justamente de Generación Abierta es ser un espacio participativo.
Así es. Participan, acompañan, alientan gente muy valiosa de la cultura nacional.
Exactamente. Bueno, Ricardo lo vamos a tener dentro de un ratito porque él está en Mar del Plata, así que nos vamos a comunicar por teléfono. Adriana Gaspar tiene una leve nana, así que hoy no nos va a acompañar. Le deseamos un pronto restablecimiento. Seguramente el sábado próximo estará con un pintor que realmente
vale la pena.
Sí, totalmente, Ensor. Pero bueno, quedará para el sábado que viene. Por lo pronto, bueno, hemos recibido este libro, Cicatriz, de Gustavo Tisoco, que pertenece a la colección Suma. Gustavo Tisoco nació en Corrientes en 1969. Tiene publicados 5 libros, Sutil, Entre soles y sombras, Paisaje de adentro, Desde todos los costados, y Pinta poemas. Por otra parte, bueno, ha participado en diversas antologías, tanto en nuestro país como en el exterior, ha recibido diversas distinciones literarias, y ha sido traducido a diferentes idiomas. Nosotros sugerimos que se acerquen vía internet al sitio que él dirige, que es mispoetascontemporáneos.blogspot.com, también al blog personal de Gustavo Tisoco, que es poemasdegustavotisoco.blogspot.com, y para comunicarse con él, poetaypoesia@hotmail.com. De este libro, que reiteramos, Cicatriz, te vamos a leer un texto. Nada más que mis ojos huecos y un vendamal de voces que se burlan. Nada más que el triste caballo de madera con la pata rota, las tazas descuartizadas sobre la mesa indemne y el caracol sin su coraza gris. Nada, ni el instante preciso ni los sobres con clementes mentiras, tampoco mi rabia ni tu desdén. Nada más que soldaditos de plomo, barco de papel que se hunde, lobo hambriento, calecita inmóvil. Nada más que mi despojo y mis ganas de ti, apuñalando grietas. Nada. Poema perteneciente al libro Cicatriz, de Gustavo Tisoco. Adelante, Nora.
Sí, me quedé pensando en la infancia por las imágenes que recreaba en su cuento, ¿no?
Sí, y hay dentro de este libro hay varios poemas que tienen relación a sucesos de la infancia, a aquellos objetos, ¿no?, que de algún modo nos acompañaron como juguetes, como pertenencias, ¿no?, y que después, cuando se transforman en recuerdos, el poeta los transforma en un hecho poético.
Así es. Bueno, yo quería comentar que ya está en los kioscos, si no está hay que empezarla a pedir, la revista número 55 de Generación Abierta. Viene muy nutrida, con notas muy interesantes, muy profundas, que incitan a la reflexión y a la investigación. Te digo más o menos cómo viene la tapa y después cada una de las notas que vamos a encontrar lo voy a ir desarrollando en los diferentes espacios radiales. Alfonsina Storni o la valentía entre la vida y la muerte. Gloria Mindoc, me gusta la poesía que toma riesgos con el modo de usar el lenguaje. En teatro, Mariano Dócena, formar es hacer pensar. En plástica, Jorge Dermilgian, en el Palais de Glass. Ricardo Carpani, un artista de lucha. Música, el reflejo de una realidad social, las tribus urbanas. El jazz en los tiempos del nazismo. Educación, yo mando, tú mandas, él manda. El tema de la autoridad. Miriam Felfeder, la segunda parte de la entrevista, nos dice: la escuela argentina es una escuela homogeneizadora más que igualadora. Estos son los títulos de tapa, pero si uno va hojeando la revista y se va adentrando en la misma, va a encontrar notas muy interesantes, como la que escribió el poeta y escritor Amadeo Gravino, acerca de Marina Tsiayeva, aproximación a su poesía. Dicen los especialistas que es la más fuerte influencia para los nuevos poetas rusos, en especial a partir de los últimos años del siglo XX. Toda la obra de Marina fue acompañada por profundos estudios y análisis críticos. Se ha publicado en Rusia entre los años 1989 y 1997. Bueno, Amadea cuenta más o menos un poco todo lo que desarrolla la nota. Y dice que desde 1911 se distinguió por su ritmo y por la plasticidad de sus poemas, y que además ella no creía en los versos que fluyen con serena naturalidad, sino en los que estallan y desgarran, llenos de fuerza vital y de dolor.
Está bueno eso, ¿no? Porque de algún modo delimita su concepción sobre la poesía y el arte, ¿no? Es su visión particular, por supuesto, pero interesante.
Muy interesante. También nos cuenta en su nota Amadeo Gravino que la autora mantuvo correspondencia con Rilke durante muchos años. Sostuvo, nos dice, una correspondencia durante el año 1926, intercambiando agudas impresiones sobre la obra de ambos poetas. Y ella, en palabras de Marina, dice: lo realmente novedoso que hay en mi obra es mi capacidad poética de reflejar los nuevos sonidos que repercuten en el aire del mundo. Y dice: su poesía, como ella lo dijo, ha incorporado los nuevos sonidos del mundo para el arte poético de todos los tiempos. Un logro significativo. Bueno, y después están los poemas que ilustran, digamos, toda su obra, ¿no? Así que muy interesante, y Amadeo nos dice que nos alienta a seguir investigando sobre este tema. Después tenemos otra nota de María de los Ángeles Esteves, Alicia Kosamech: escribir y leer, escribir y leer, leer y escribir, hasta que se encuentre la propia voz. Alicia nació en Rosario, escribió desde una edad muy temprana y en realidad fue arrestada por razones políticas en septiembre de 1975 y liberada en 1978. Vos me decías que está residiendo en Estados Unidos.
Exactamente.
Bueno, desde ahí esta nota que le hiciera, donde comienza a hablar un poco de su trayectoria, de los poemas que ha escrito y del último libro. y todos los mensajes que ella nos dice. Nos dice también, todos sentimos un día la llegada de esa propia voz. Se incorpora al aparato circulatorio arañando, mordiendo, besando las venas por dentro. Bueno, esto tiene que ver un poco un mensaje para los escritores más jóvenes, ¿no? Cómo va encontrando cada uno su propia voz, que en principio quizás es la voz de otro hasta que uno toma esta particularidad, ¿no?
Y claro, porque muchas veces las influencias pesan, ¿no? Hasta que en algún momento la propia voz del artista empieza a emerger.
¿Y cómo te das cuenta que es tu propia voz? Realmente, después de leer tanto, estudiar tanto, decir, esto es propio mío, o estoy repitiendo a otros.
Y es difícil, pero creo que uno se va dando cuenta, ¿no? Cuando comienza a ir alejándose justamente de esas voces que en algún momento tienen peso en nosotros, ¿no? Porque aparte son necesarios que tengan peso. Estamos hablando de voces importantes, ¿no? De lecturas importantes, de autores importantes que en algún instante tienen gravitación.
Claro.
Bueno, muy bien. Después seguimos con Generación Abierta.
Bueno.
Vamos a invitar a nuestros oyentes a travesías poéticas. ¿Qué te parece?
Travesías poéticas. Me hace recordar un poquito atrás en el tiempo.
Sí, luego de algunos problemas técnicos que imposibilitaron su realización el año pasado, afortunadamente la semana que entra se va a llevar a cabo. La Alianza Francesa de Buenos Aires presenta esta jornada de poesía en vivo entre Buenos Aires y París. En el auditorio de la institución se homenajeará a Roberto Juarros, mientras que en videoconferencia podrá verse el reconocimiento a René Char en la Universidad de París VIII. En Buenos Aires también participará del evento el poeta, distinguido poeta Juan García Gallo, y el bandoneonista Enrique Patet, un músico realmente importante que nos ha acompañado muchas noches junto a Paco Rizzo en el Café Antonio Aliberti.
Así que va a haber música aparte de poesía.
Va a haber poesía, va a haber música, y esperemos tener tiempo también como para poder llevar a cabo algunas preguntas a los autores, ¿no es cierto? Bueno, esto entonces va a realizarse el día miércoles 16 de septiembre a las 13 horas en la Alianza Francesa. Córdoba 946. La entrada es libre y gratuita. En París van a ser las 18 horas, porque la diferencia horaria en estos momentos es de 5 horas. Desde Francia, el poeta homenajeado, como dijimos, será René Char, y la poetisa invitada, Claude Bert. Coordinarán Nicole Barrière, Philippe Tancelin y nuestro amigo José Muchnik.
Nuestro amigo que nos ha llamado desde Francia.
Exactamente, nos llamó anteriormente cuando se iba a realizar el encuentro el año pasado. Bueno, y en Argentina, poeta homenajeado será Roberto Juarros, el poeta invitado Juan García Gallo, la música a cargo de Enrique Patet, bandoneón, y la coordinación de Alicia Grimbach, José Emilio Tallarico, Ramón Fanelli y, bueno, quien les habla, Luis Calvo. Si te parece bien, podemos compartir un poema del poeta argentino que va a participar, que es Juan García Gallo. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien.
Buenos Aires mata a los pájaros que quiere, desliza confusiones, y un vapor único que viene de las alcantarillas, el filo de tus ojos deja una estela cuya sombra produce mayor serenidad que el perdón de los grandes errores. Mis pensamientos, el ponerse amarillo, esconden una suma, y ay, las palabras crujen como papeles bajo el sol y las respuestas de hoy, ¿de qué nos sirven? Brota un agua de vos y otra de mí, mezclada con nuestras sales. ¿Será verdad que nos amamos? El manto de la luz invita y amenaza, como de costumbre, y te veo tan linda en tu camino que se pierde. Frutilla o crema con frutas secas o naranjas amargas. Nuestros padres se acercan para compartir los helados y el día termina, se termina. Poema de Juan García Gallo, que va a estar presente como poeta invitado de Argentina en este evento realmente importante que va a ser Travesías Poéticas. Así que están todos invitados, reiteramos que la entrada es libre y gratuita.
Qué bien, estamos recibiendo invitados.
Ah, muy bien.
Sí, vienen a festejar con nosotros nuestro segundo año, nuestro cumpleaños.
Y aparte, qué invitada, ¿no?
Qué invitada de lujo. La verdad que da ganas hacer un programa de radio así, tener gente amiga que nos viene a visitar, a hablar de lo que hace, de sus cosas, de sus investigaciones, de todo aquello que hace al quehacer educativo, ¿no?
Exactamente.
Y a la formación profesional. Buenas tardes, Alicia.
Bueno, buenas tardes. Qué responsabilidad después de todo lo que dijeron.
Estamos con la licenciada Alicia Naera, psicóloga. Sí, encantado, Alicia, que estés con nosotros.
Para mí es un gusto charlar con ustedes.
Bueno, Alicia, estabas llegando y bueno, te hicimos entrar porque queríamos que nos comentes un poco acerca de que hoy que vas a venir a hablar, por lo menos para que nos introduzcas en el tema, bueno. Y después conversamos tranquilos.
Ah, bueno. Bueno, hoy les voy a hablar de un trabajito que venimos haciendo desde el año 2001, que son los grupos de investigación acción. Yo los coordino, los empezamos a hacer dentro del sistema educativo, en lo que en aquel momento, bueno, sigue siendo, ¿no? El CERI 19, que es un centro educativo de recursos interdisciplinarios, y 19 porque funcionábamos en el distrito 19.
Claro.
Y depende de educación especial. Entonces ahí lo
cuando decimos que... interdisciplinario, está compuesto por, Alicia, para nuestros oyentes que de
pronto... Bueno, por psicóloga, psicopedagoga, asistente social, hoy hay fonoaudiólogas, en aquel momento no lo había. Cuando empezamos éramos dos, una psicóloga y una psicopedagoga.
Ajá, ha ido creciendo entonces.
Creció y creció mucho, afortunadamente, ¿no? En ese aspecto. Una vicedirectora de educación especial y bueno, y se trabaja especialmente con maestras de educación especial. Bueno, y a través de una necesidad que surgió especialmente en las maestras, empezamos a armar grupos que los dimos en llamar grupos de investigación acción. Después yo me fui del CERI y los grupos los seguí haciendo y la gente sigue viniendo investigando, ¿no?
Buenísimo eso,
¿no? Sí, realmente es una experiencia que a mí me gusta mucho, bueno. Y yo también lo hago, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Lo que yo hago es investigar sobre los grupos de investigación.
Ya hace 8 años, Alicia.
Sí, o sea, es el noveno.
En cualquier momento viene la publicación.
Y sí, hicimos varias presentaciones en congreso. Y y estoy tratando de reunir material para publicar sobre ese tema, ¿no?
Claro, porque bueno, todo el análisis que hay que hacer de los datos que van recogiendo, de la información de los docentes,
las experiencias fundamentalmente, y bueno, y lo que vos traes, ¿no? Que es bueno aclararlo, porque estos grupos de investigación acción, la investigación la hacen los que trabajan, los docentes, no hay investigadores externos. Porque lo habitual es que el investigador sea externo al trabajador de campo. Eso parte, ¿no se puede seguir o, sí. ¿O querés que lo siga después? No
que sé. Siga,
bueno,
sí.
Cuando el investigador es externo, se parte de un supuesto teórico y de un marco teórico que divide el conocimiento académico de la experiencia de campo y del trabajo de campo. Esto, bueno, ya desde hace más de medio siglo, por 1950 y algo, desde la sociología se abre una rama que es la etnometodología, que empieza a cuestionar esta dicotomía, la plantea ya como una falsa dicotomía para la investigación eficaz, entre comillas, claro, ¿no? Y entonces lo que plantean es que desde la experiencia se empiece a reflexionar, a indagar sobre los marcos teóricos y a replantear los marcos teóricos y enriquecerlos, volver a la práctica. Y así, bueno, hacer toda una espiral.
¿Y esta investigación que se realiza, Alicia, hay algún grupo testigo, digamos, o el grupo siempre es el mismo, o comparás, digamos, diferentes didácticas que la docente da en un grupo y en otro lo da de otra manera? ¿Cómo se hace esta investigación?
Bueno, justamente el tema de grupo testigo, en las investigaciones que se aplica el grupo testigo, son investigaciones que parten de esta dicotomía que yo te hablaba antes. El conocimiento académico por un lado y el trabajo de campo por el otro. Nosotros con el criterio que tenemos de grupo, que viene bueno de varios marcos teóricos, desde Sartre por un lado y fundamentalmente Bion, el grupo testigo no tiene sentido de ser porque es otro grupo.
Claro.
¿No? Entonces, lo que justamente hacemos es la investigación basada en la reflexión de la acción. Digamos, se hace un trabajo, no surte efecto. Digamos, estas maestras veían que ellas tenían la intención de enseñar algo y resulta que no, los chicos no aprendían, con lo cual ellas no podían enseñar. Pues si el chico no aprende,
claro, no había transmisión de conocimiento, ¿no?
Claro, no había ningún tipo de intercambio. Entonces, esta es la necesidad que surge. Entonces, el hecho de estar yo en un equipo que iba a varias escuelas y me encontraba con varias de estas maestras, que por ahí había una en una escuela, dos en otra, bueno, y así desparramada, me dio la posibilidad de reunirlas, detectar esta necesidad común y reunirlas. Entonces, bueno, ahí empezaron a ver cuál era la dificultad. Entonces, lo primero fue registrar la experiencia, tanto la frustrante como la exitosa, digamos, en el aprendizaje. Después ver cuál era el marco teórico desde el cual se estaba intentando enseñar, o enseñando cuando era fructuosa la experiencia. Y ahí se empezaba a replantear la teoría, la metodología, la técnica. Entonces se volvía al aula con otra programación, con otra secuencia didáctica. No, esto es escuela primaria, estoy hablando. Ahí se veía cómo había que replantear algunas cuestiones metodológicas, algunas cuestiones técnicas, incluso reelaborar alguna cuestión teórica. Entonces escribía, lo fundamental también es poder escribir todo esto, ¿no? Se volvía al aula con esto replanteado, la secuencia didáctica modificada. Se volvía a relacionar con el marco teórico en las reuniones. Nosotros nos reuníamos cada 15 días, ahora también nos reunimos cada 15 días.
Qué compromiso por parte de los docentes, ¿no? Porque ya están en el Distrito 19 enseñando a una población con tantas dificultades. Sí. Y tener tantas ganas de superar estas dificultades y que los alumnos aprendan y estar comprometidos con esta enseñanza. Y encima reunirse cada 15 días, reflexionar sobre su propia práctica, que cuesta muchas veces, ¿no? Sí. Mostrar nuestras propias dificultades, exponerlas en un grupo y que, bueno, y volverlas a rever y traerlas nuevamente y volverlas a poner en el grupo para ver si esta estrategia nueva es la adecuada. Me parece un compromiso muy importante, ¿no? Unas ganas.
En realidad creo que está marcando un compromiso con la práctica y un nivel de profesionalidad importante. En realidad no tendría que sorprendernos, ¿no? Porque en realidad debería ser así. Sobre todo en este tipo de disciplinas en la cual el hecho de la afuera y de la sociedad irrumpe tan fuertemente, produciendo tantos cambios, que evidentemente la práctica se debe ir modificando en función justamente de esa coyuntura, ¿no?
Tal cual. Bueno, hoy es 12 de septiembre, un día después, pero creo que es de alguna manera mi homenaje a los maestros.
Claro.
Hablar en público, por radio, de este tema. Yo me he encontrado con maestras y maestros, porque ha habido varones también en esto, estupendos, que realmente son un orgullo. Yo me sentí orgullosa de estar trabajando con ellos.
Claro.
Porque es lo que vos traes, Luis. Es hacer de la docencia un trabajo profesional. Porque no, la docencia sí porque sí no es profesionalidad. La hace el docente que trabaja de esta manera. Reflexionando, relacionando teóricamente, ¿no? Relacionando lo que sabe también. Porque muchas veces surgía la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y de dónde sacaste esto que te dio tanto resultado? Y la respuesta inmediata era magia, la saqué de la galera del mago. Y yo en un momento tuve la imagen, ¿no? Sí, el mago saca cosas de la galera que las puso antes.
Claro.
¿No? Entonces quiere decir que hay todo un bagaje cultural, todo un bagaje de conocimiento que tienen. Cuando uno estudia, bueno, eso va a la galera.
Claro,
¿no?
Sí, que entonces, se va incorporando.
En el momento que tenés que crear una estrategia, porque no podés realmente hacerte entender con el alumno, porque viene de un sector social tan diferente que cuesta horrores hacerse entender. Entonces creas algo, pero lo que creas lo sacás de ese bagaje de conocimiento que tenés, ¿no? Y esa es una revalorización de la autoestima muy importante, porque en general uno se siente tan agobiado en estos sectores sociales, ¿no? Que tira la toalla y dice, bueno, qué sé yo, no sirve lo que hago, ¿viste? Es la tendencia por ahí sí. Más generalizada. Pero, bueno.
Sí, sentí como que no se puede, ¿no? Claro.
Tal cual, como que no se puede. Por eso yo creo que también es muy importante que haya equipos de psicólogos y de psicopedagogos y asistentes sociales, bueno, en este caso fonoaudiólogos también, que estén trabajando con los maestros.
A mí me parece importante esto, Alicia, pero también me parece importante lo que ustedes hacen, porque, bueno, van los profesionales y acompañan a los docentes en esta tarea tan ardua. Pero también es el intercambio con un par, ¿no? Con la palabra del otro, ver qué le pasa.
Sí.
Porque a veces es diferente, ¿no? Un profesional lo puede ver, lo puede orientar, pero estando en un grupo y construyendo entre todos, me parece que la palabra toma otra dimensión y otro valor y da más ganas de ver qué pasa, ¿no? Que si la dice el propio profesional, qué bueno, ¿por qué no intentas con esto? Pero si sale de una construcción colectiva, me parece que es tomada desde otro lugar y con más ganas.
Sí, ahora vos fíjate que lo que traes es interesante, somos todos pares. En el grupo de investigación y acción, porque yo investigo sobre los grupos de investigación.
Ajá.
Y entonces, como porque cada miembro tiene su propio proyecto, su propia investigación, no es que sobre una investigación trabajan 4 o 5, cada cual tiene la suya, cada cual reflexiona, investiga sobre su experiencia, la que trae así para investigar justamente. Y lo que se hace en la reunión es, bueno, hablar y comentar lo que se hizo. Bueno, entonces yo que investigaba, yo investigo esto porque lo estamos haciendo en el 2001 era de primera, digamos, ¿no? Ahora ya son varios, qué sé yo, ya a esta altura deben ser 10, 11 grupos que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, pero sigo buscando marco teórico, por ejemplo, sigo buscando técnicas. Y repensando sobre todo eso. Y además lo importante por eso es la importancia del grupo, lo que traías vos, Nora, ¿no? Porque el grupo, lejos de ser hegemónico o uniforme, ¿no? Es todo lo contrario, son todas individualidades, pero que comparten una vivencia común. Y esa vivencia común es la necesidad. En este caso era la necesidad de poder interrelacionarse, enseñando y aprendiendo con este sector social, con estos sujetos que eran nuevos, ¿no?
Claro.
Para la expectativa de uno.
Bárbaro. Continuamos después.
Después continuamos con Alicia. Sí, vamos antes de pasar a la música, pasamos dos eventos que nos parece importante. El primero va a ser el lunes próximo a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, se presenta Un palmar sin orillas, que es una obra de Francisco Madariaga, un gran poeta argentino fallecido hace algunos años y que compartiera con nosotros muy gratos momentos en vida. Y a su vez, bueno, los invitamos a todos nuestros oyentes el viernes próximo 18 a las 20 horas en el Café Montserrat, San José 524, en nuestro espacio Café Literario Antonio Liberti. Vamos a presentar el número 55 de la revista Generación Abierta, que vos comenzaste en hora recién a conversar un poquito. Y a su vez vamos a tener una mesa de poesía, pero de lujo. Nos van a acompañar Marco Silver y Jorge Ariel Madrazo.
Bueno, para no perderse una noche entre la presentación de la revista, que va a haber grandes figuras, más estos dos poetas.
Y aparte, unas cartas de Gustavo Flaubert, que la va a leer nuestra compañera María Elena Rocchio.
Qué bien.
Y aparte, música, ¿no?, a cargo de nuestro amigo Paco Rizzo.
Bueno, una noche para disfrutar entre todos.
Y ahora, Gustavo, vamos a la música. Adelante.
Well, the summer wind, I came blowing it from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we stole that golden sand. Two sweethearts and a summer wind. Like painted kites, those days and nights went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you, and I lost you too. The summer wind, ah, the other wind, and the winter wind, they have come and gone. Oh, but still the days, those lonely days, they go on. And guess who sighs his lullaby tonight that never ends? My fickle friend, oh, that summer wind.
Hola, sí, buenas tardes. Ricardo, ¿estás allí?
Sí, Nora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y vos qué tal Mar del Plata?
Mar del Plata es una ciudad fantástica, como te he dicho muchas veces, y realmente hoy es un día espléndido.
Sí, se ve que estás rodeado de mucha gente.
Sí, sí, porque en este momento la gente del contingente está por hacer una actividad y, bueno, están todos en el vestíbulo, ¿no?
Claro.
Que es donde tengo el teléfono, por otra parte.
Contanos de qué nos vas a, con qué nos vas a sorprender hoy.
Bien, ¿te referís a la anécdota?
Sí. ¿O bueno, querés conversar de quién, qué música escuchamos?
Escuchamos a Michael Bublé. Espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho cómo canta ese muchacho. Sobre todo porque es un muchacho muy joven, puesto que nació el 9 de septiembre del 75, es decir, tiene 34 años recién cumplidos, ya toda una trayectoria y un futuro enorme por delante. Es nacido en Vancouver, en la Columbia Británica, o sea, es canadiense, y ya cuenta con algún Grammy y otro tipo de premios, ¿no? A pesar de que su éxito masivo tiene unos 4 años. Yo digo simplemente que si bien su repertorio es más bien ecléctico, tiene muchas raíces en el jazz y sigue de alguna manera la tradición de los grandes cantantes, ¿no? Inclusive no hace mucho tiempo en un canal de cable se pasó un espectáculo de Tony Bennett que se llamó Un Clásico Americano, donde Bublé tiene un par de temas haciendo dúo con Bennett, y realmente, es decir, lo llevó muy bien. Bublé, yo les digo, básicamente, independientemente de algún tema de que roza nuestra farándula, de los chismes de la farándula, se me ocurre que es un cantante que es como para seguirlo.
Bueno, entonces lo vamos a escuchar nuevamente.
¿Cómo no? Bueno, ahora, si me permitís, como me decías originalmente el tema de la anécdota, hace unos 3 o 4 programas atrás, Luis comentaba y hizo alusión a que se cumplían 40 años del Festival de Woodstock. Y quería hacer un par de apreciaciones con respecto a lo que fue Woodstock.
Que lo vimos en el cine, ¿te acordás, Ricardo?
¿Cómo?
Que lo vimos en el cine.
Sí, señor, correcto. Y después voy a hacer una alusión a esa película que vimos. Lo primero que podemos decir, bueno, Woodstock fue un festival de rock posiblemente el más famoso de la historia, de los días 15, 16 y 17 de agosto del 69. Ahora, lo interesante del caso es que en realidad Woodstock no fue en Woodstock. Y ¿no? Ese es un primer dato. Originalmente estaba planteado para hacerlo en Woodstock, que es de un condado que se llama Ulster, del estado de Nueva York, pero la gente de ese pueblo se negó rotundamente. Entonces hubo que mudarlo a otro lado. Y lo hicieron en Bethel, también del estado de Nueva York, pero que está a unos kilómetros de allí.
Mirá vos, no pero, tenía claro, ni idea de esto.
Fue, sí, es un hallazgo que encontré también. El detalle está en que, como ya estaban lanzados todos todo lo que tuviera que ver con propaganda, se dejó Woodstock y para la gente fue Woodstock. Y de hecho es. Con respecto a lo que Luis comentaba de que vimos la película en ese otro tiempo, sí, fue un documental que fue Oscar al mejor documental por los 70, años 70. Un detalle, el director fue Michael Badley, pero quien realizó el montaje fue ni nada más ni nada menos que Martin Scorsese. Otro dato, que si se quiere de color, por lo que después, ¿quién se iba a imaginar que ese simple montajista se iba a convertir algo así como uno de los grandes directores de la historia del cine, ¿no?
Sí, realmente interesante lo que traes.
Ahora, Woodstock representa en sí algo así como lo más alto del movimiento hippie. Y enmarcado en plena guerra de Vietnam, por lo cual, dentro de ese esquema, uno de sus participantes, el ya mítico guitarrista Jimi Hendrix, tocó el himno estadounidense en guitarra eléctrica y una versión muy propia, muy particular, ¿no? Porque el punto era demostrar que aunque estuvieran en contra de la política militar de los Estados Unidos, no dejaban de ser de estadounidenses, porque alguien los trataban como antipatria y ese tipo de cosas, ¿no?
Qué interesante todo ese movimiento. Yo me acuerdo que era muy chica y lo escuchaba con tanta admiración, ¿no?
Claro, correcto. Y sí, todo lo de nuestra generación lo hemos admirado.
Sí.
Existieron básicamente, hubo 2 nacimientos, hubo 3 muertes, 2 accidentales y 1 por sobredosis, y se considera que hubo por lo menos un 27% de nacimientos posteriores engendrados durante gusto. Ya hace una idea, es decir, fue básicamente un descontrol. Cuando empezó a escasear la comida o el dinero, se cambiaban hamburguesas por cigarrillos de marihuana, ese tipo de cosas.
Qué barbaridad,
tiempo, ¿no?
Qué barbaridad.
Una cosa absolutamente...
¿Cuánta gente más o menos se calculaba que había asistido?
Mirá, Se esperaban 5.000, 6.000. Se cree que hubo 500.000 personas.
Mirá.
Fue impresionante, ¿eh?
Sí, total, absolutamente. Fíjense que si bien la última actuación fue la de Hendrix, si habían ido la mayor cantidad de espectadores, si bien se considera, porque fue el último, que aún a pesar de eso hubo 180.000 personas viéndolo a Hendrix. Y dos terceras partes ya se habían ido.
Qué interesante todo.
No, hay, pero les digo que hay muchísimo para contar. Pero simplemente voy a hacer un resumen muy corto de los músicos que participaron, y la lista es decididamente importante. Richie Havens, Country Joe McDonald, John Sebastian, que cultivaron la onda folk, Santana, Canet Heat, Janis Joplin, Creedence, Joan Baez, Arlo Guthrie.
Nombres ilustres, Ricardo.
No, realmente, realmente una cabalgata de gente que hoy por hoy no habría plata para pagarla.
Claro, claro.
Y en ese tiempo, el que más cobró fue Grateful Dead, que cobró algo así como $12.500. Una cantidad, pero hoy por hoy, imposible de pensar, por lo baja, ¿no?
Fantástico. Te proponemos algo, a ver qué te parece.
Dime.
Entre braseada y braseada con el mar, seguí investigando.
Sí,
¿puede ser?
Pero cómo no.
Muy interesante realmente, ¿eh?
¿Hola?
Sí.
Sí, no te escuché, Luis.
Que es muy interesante lo que has traído.
Bueno, bárbaro.
¿Eh?
Me alegro que les haya gustado. A mí me pareció que era como para comentarlo y por eso decidí compartirlo con ustedes.
Fantástico, Ricardo. Bueno, te esperamos el próximo sábado.
El sábado estaremos allí y desde ya, muchísimas gracias.
Bueno, festejando nuestros 2 años, ¿no?
Sí, señor, desde ya. Y aparte, si me permiten, otra cosa que no tiene nada que ver con la radio, con nuestra generación abierta en radio, pero sí con nuestra vocación desde ya y profesión docente. Si bien con un día de atraso, un abrazo a todos los maestros en el día de ayer.
Muy bien, muchas gracias. Serán dados.
Hasta luego.
Chao.
Con aridez hostil y gestos espectrales, se mueven los resecos tallos de los cardales en el viento que baja de la pelada sierra, alborotando grandes polvaredas de tierra. No llueve, el cielo siempre azul, blanca la ruta, las lomas tienen sed, la cañada está enjuta, cada día se doblan más incolor las hojas, las tardes aparecen trágicamente rojas. Es como un gran dolor que definirse quiere en lo que arriba sangra y en lo que abajo muere. El monte ya perdió casi toda su fronda, no hay agua en muchas leguas a la redonda. Por eso los ganados baguales en tropel se acercan, husmeando frescuras de yagüel. Sobre los surcos vaga la visión del truncado anhelo, cada vez más descorazonado. Para tanta labor, cosechar un dolor tan grande, dice el alma honda del sembrador, mirando convertirse sus riquezas futuras en unos tallos secos y en unas tierras duras. Mediodía. A lo lejos se oye un chirriar de ruedas, de algún incendio brotan las negras humaredas, la tierra bajo el sol sufre como una llaga, un galope que cesa y un rumor que se apaga, solo turban la angustia de la pampa desierta, los caranchos que vuelan sobre una vaca muerta. Este poema, que se llama Mal Año, y que pertenece al libro Un Camino en la Selva, de Ernesto Mario Barreda, fue publicado en el año 1916. Ernesto Mario Barreda nació en 1883 y falleció en 1958, escritor y periodista argentino. aunque cultivó todos los géneros, en la actualidad es recordado especialmente por su obra poética, en la que podemos ver se destaca una cosa lírica muy fuerte y de compromiso con el campo, con la naturaleza, pero una poesía realmente muy interesante, ¿no? Entre los libros que él ha publicado podemos decir La canción de un hombre que pasa, El himno de mi trabajo, El huerto de los naranjos. Como prosista dio a luz también estudios e investigaciones de musicología. Y un hecho interesante, porque hasta acá estamos con el poeta, con el periodista. En el año 2005 se cumplieron 20 años de un centro cultural que nace con la idea de recordar a este poeta. La surge por inquietud de las hijas de Barrera como una forma de mantener su nombre en la memoria de muchos vecinos e instalarlo como un pilar de promoción cultural. Este centro cultural, que como decimos había comenzado a funcionar en 1985, en el 2005 festejaron esos 20 años, era presidido por la hija de Barreda, Alma Barreda de Varela, en la cual entre sus objetivos más importantes tenían concretar una valiosa actividad cultural, dando espacio a artistas de distinta naturaleza y además alentando el dictado de cursos de diferente tipo que enriquecieran a la comunidad. El tema es que hace muy poquito falleció la hija, una de las hijas de Barreda, justamente Alma Barreda, a la edad de 97 años. O sea que hasta ese momento esta mujer estaba a cargo de este centro cultural en la zona de Luján, porque funciona allá. Así que bueno, lo que esperamos es que pueda seguir funcionando, ¿no?, el centro cultural Barreda por todo lo que ha hecho esta mujer también.
Claro,
¿no?
Que no se sostenga solamente por las hijas, ¿no?, sino que la obra trascienda y pueda ser sostenida por el pueblo, por la gente.
Claro.
Porque en realidad quizás estos puestos que son tan grandes, por lo que vos escuchaste, que describió también a La Pampa y todas estas imágenes, ¿no?, que en realidad nos iba llevando al lugar donde estaba, ¿no?
Exactamente.
Se pierden. Si no existe una familia quizás que la sostenía y su obra no se da a conocer, ¿no?
Sí, confiamos que la gente del lugar se haya apropiado de este centro cultural, ¿no? Por lo pronto, entre estos objetivos que señalábamos, ellos dejaban a entender, digamos, un interés muy grande en generar espacios no solamente para los artistas, sino también para la gente de la zona a través de cursos y, bueno, conferencias. Así que creemos que seguirá funcionando.
Así esperamos.
Pero bueno, Ernesto Mario Barreda fue nuestro poeta de hoy en Voces de la Memoria.
Yo seguramente hoy no voy a desarrollar el tema que tenía previsto, que es Elvira Rawson. Porque bueno, vamos a seguir hablando dos minutos después con Alicia, pero sí quería decirle que este espacio que es de mujeres que nos precedieron, ¿no?, en la lucha, en el amor, en las artes, en la música, en la ciencia.
Estas semblanzas que has inaugurado vos hace
estas
tiempito,
semblanzas,
¿no?
Sí, exactamente. Estas mujeres que no se resignaron a su destino, ¿no?, como nos van marcando y nos vienen allá de marcando un camino, ¿no? Que cosas que se pueden hacer si uno no se queda sumisa y acepta sumisa su destino. Estas mujeres luchadoras consiguieron, digamos, proyectarse más allá de sus muros y trascender. Pero bueno, todo esto costó esfuerzo, tenacidad, valentía, perseverancia, convicciones, ¿no es cierto? Estas fuertes convicciones de lucha y seguir adelante. Trataron de ser artífices de sus propios destinos y algunas veces tenían que vestirse algunas de hombre, ¿no?, para lograrlo, otras tomar los hábitos de monja. Pero bueno, todas ellas se animaron a ser y a dejar esta impronta. Yo comienzo dos minutos para hablar de Elvira Rawson, que nació en 1864 y murió en 1954. Elvira fue la segunda mujer en recibirse de médica en la Argentina. La primera había sido Cecilia Grierson, hacía 3 años antes, ¿no?
Con muchísimas dificultades. Hay una película argentina que grafica muy bien la lucha de Cecilia Grierson justamente en todo un ámbito masculino, ¿no?
Ah, no sabía. Sí, sí. Qué interesante. Voy a ver si la encuentro. Y claro, y aparte de recibirse como médica, que en realidad tampoco el padre le denegó todo tipo de ayuda económica, entonces ella comenzó a trabajar en la Escuela de las Cinco Esquinas, que llamamos hoy en día la Escuela de las Cinco Esquinas, fue también una destacada luchadora feminista por la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Y también participó en el año 1890 en la Revolución del Parque y estableció, a riesgo de su vida con otros médicos, un hospital de campaña frente a la batalla para atender a los heridos. Se dice que en realidad fue como una de las primeras mujeres que participó en actos callejeros en esa época, ¿no? Como que junto con Eufrasia Cabral, agregando a la Unión Cívica en las jornadas del parque. Bueno, ella estaba allí con la gente atendiendo a los heridos. Ingresó a la Unión Cívica primero y después a la Unión Cívica Radical después, y orientó todo su ejercicio de su profesión a todas las enfermedades que tenían que ver con las enfermedades femeninas. Fue profesora. Y cuando dio su primer discurso, ¿sabés quién le regaló un pergamino y un reloj de oro?
A ver, ¿quién fue?
Leandro Alem.
¡Epa!
Bueno, fue una de las primeras fundadoras del primer centro feminista. Se casó en 1919, tuvo 10 hijos con Manuel de Lepiane. Quiero decir que estas mujeres que son luchadoras, feministas, que hablan de feministas porque defienden los derechos de cada una de las mujeres, de no ser sometidas, de no estar esclavizadas, también tenían su vida matrimonial, también cuidaban a sus hijos y también trabajaban, como hoy en día, ¿no? Pero bueno, estaban también peleando más fuertemente sobre un lugar en la sociedad.
Claro, esta dualidad, ¿no? Que debe haber sido difícil para ella, ¿no? Porque por otro lado, como decís vos, las costumbres tradicionales la mantenían, pero por otro lado estaba esta idea, digamos, de producir cambios en la condición de la mujer, ¿no?
Producir cambios y producir cambios desde los lugares donde militaban. Por ejemplo, en 1919 fundó la Asociación Pro Derechos de la Mujer, junto a Adelina Di Carlo, Emma Day y Alfonsina Storni, llegando a reunir 11.000 afiliadas. Si bien eran de diferentes, y termino con esto, si bien eran de diferentes ideas políticas, se unían por el mismo cometido. O sea, esto es importante para pensarlo. Pero bueno, los vamos a seguir hablando la próxima.
Es decir, que había un fin último que ellos tenían muy claro cuál era, ¿no? Que iba más allá, digamos, de estas cuestiones que...
Claro, que era el defender los derechos de la mujer. Bueno, Alicia, ya nos tenemos que ir, pero nos gustaría que nos digas un poquito cómo la gente se puede comunicar con vos.
Bueno, sí, porque estos grupos empezaron en lo que era el sistema educativo, pero esto se amplió. Se amplió, hoy se están haciendo desde Atenea, que es una asociación civil sin fines de lucro, que hasta ahora, bueno, tiene 3 sectores, uno que es el de los grupos de investigación y acción, otro que es la implementación de la beca Laura Moretti, y el tercero que es de evaluaciones y tratamientos psicoterapéuticos con honorarios institucionales, ¿no? La manera de comunicarse con la asociación, yo voy a dejar un celular, que es el 15-4074-4088. Repito, 15-4074-4088. Pueden llamar o pueden enviar un mensajito de texto con el nombre y un teléfono para que nosotros nos comuniquemos con ustedes.
¿Y por qué no, ya nos comentaste entonces esto de investigación-acción? ¿Qué sería la beca Laura Moretti?
Bueno, la beca Laura Moretti consta de un dinero que se le otorga a chicos o adolescentes que lo necesiten para ya sea adquirir libros o algún tipo de instrumento para la carrera que están haciendo y que estén imposibilitados de hacerlo y que tengan una vocación manifiesta, digamos.
¿Y cómo eligen estos chicos, digamos? ¿Cómo se acercan desde la escuela?
No, desde las escuelas no. En general es por conocimiento, ¿no? Por eso lo estamos haciendo, bueno, lo estamos divulgando más.
Claro. ¿Y la otra actividad que decías? Porque, bueno, investigación, acción, la beca.
Y evaluaciones y tratamientos psicoterapéuticos.
¿A nivel individual?
Individual o grupal, familiar también, se hacen bastantes entrevistas familiares y asesoramientos.
Bueno, variado todo este centro, ¿no?
Sí, por ahora.
Bueno, un gusto.
Bueno, gracias por acompañarnos en este programa.
Bueno, gracias a ustedes, es un gusto.
Bueno, recibimos un correo electrónico de Joana Povolka. Esto tiene que ver con la Liga de Poetas Canadienses. Dice, para Generación Abierta en Radio, dice, la Liga de los Poetas Canadienses sostiene el programa de cambios internacionales de los poetas. Mi nombre es Joana Povolka, soy la directora ejecutiva de la Liga de los Poetas Canadienses, una organización no comercial para las artes. Es la Asociación Nacional de Profesionales en la Esfera de la Poesía Publicada y Discursiva en Canadá, cuyos objetivos son realizar el Estatuto de los Poetas, crear una comunidad profesional de poetas, facilitar la enseñanza de la poesía canadiense a todos los niveles de educación y desarrollar una audiencia para poesía, estimulando las publicaciones, la realización y el reconocimiento de la poesía canadiense a nivel nacional e internacional. Nos dice, escribo esta carta por cuenta de la Liga de los Poetas Canadienses para decir que apoyamos el Programa Internacional de Intercambio que ha sido establecido por Flavia Cosma, quien es actualmente la presidenta de los Asuntos Internacionales de la Liga. El programa implica el cambio de dos o tres poetas que van a salir, dice, para Canadá desde otro país por un periodo de 10 hasta 14 días para realizar lecturas de sus obras y encontrarse con poetas canadienses. En cambio, dos o tres poetas canadienses van a tener la oportunidad de visitar los otros países establecidos y participar en no menos de dos lecturas de sus obras. Es decir, es un intercambio que se propone a través de esta liga que realmente nos parece muy interesante. Aquellos que quieran tomar contacto, el correo electrónico es info@poets.k, Liga de Poetas Canadienses. Y bueno, ya nos tenemos que ir.
Sí, nos tenemos que ir y bueno, como dijeron ya, deseamos lo mejor en su día que fue ayer, el día del docente.
El día del maestro.
Del maestro, que acá hemos recordado a las hermanas de Domingo Faustino Sarmiento, pero no a él, ¿no? En otra oportunidad quizás.
A través de tu segmento en realidad es como una celebración continua, ¿no? Porque en realidad toda la gente que has traído desde algún lugar son educadores, ¿no?
Exactamente.
Y eso creo que es lo lindo, ¿no? No, no solamente un día, sino esta cosa de mantenerlo vivo, digamos, en el tiempo.
Bueno, hasta el próximo sábado.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el sábado próximo.